Bendito Dios, Padre Santo, te damos infinitas gracias, Padre, por estos momentos de alabanza, Señor, que nos has permitido tener aquí en compañía de todos los hermanos, mi amado Dios. Te amamos, mi amado Dios, y queremos que en estos momentos donde vamos a sentarnos a escuchar de tu palabra, Padre, alejes, Señor, todo lo malo, Señor, que alejes toda distracción de nuestra mente, Padre, y que tu palabra, Señor, pueda caer en lo más profundo de nuestros corazones en esta noche, Padre, y que, Señor, quede grabada allí en las tablas de nuestros corazones, Padre Santo. Te rogamos, mi amado Dios, una unción para nuestro pastor, quien estará en esta noche, Señor, hablando de tu palabra, mi amado Dios, por nuestro pastor Carlos Portillo. Señor, te pedimos que lo unjas, que lo uses en esta noche, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Check, check. Number three, on. Sí, one, two. Check, check, one, two. ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? Se oye bien lejos, ¿no? ¿Cómo estamos todos? Bendecidos, amén, gloria a Dios. Hermanitos, todavía hay pan y café, ¿ok? Así es que no tenga pena, si quiere agarrar cafecito, hay decaf y hay café regular. Allá atrás, pancito también, ¿ok? Maybe just a little bit more gain on it. It's at the top. Check, check. There. Check. That sounds better, huh? Okay. Como ven, estamos tratando otra vez un nuevo sistema. Yo creo que esta vez ya se va a oír tal vez mejor en Facebook, ¿verdad? Pero no es lo mismo como estar aquí, ¿verdad? Se oye mejor. Es totalmente diferente. Así es que les invitamos a los hermanos en Facebook que se animen a los que están acerca y pueden venir, que se animen a venir y estemos aquí en compañerismo, cafecito, pan, amén. Por favor, vayan sus Biblias a Isaías 48. Y no olvidemos que el sábado a las 9 de la mañana es la reunión, el desayuno, 9 y media. 9 y media de la mañana el sábado, reunión de las damas, ¿verdad? Desayuno. Otro anuncio es que el domingo vamos a tener Santa Cena. Entonces, a nuestros hermanos en Facebook que tengan listo los elementos de la Santa Cena para el domingo. Amén. Isaías 48, amén. ¿Todos estamos ahí? ¿Sí? Como ven el título, ¿verdad? ¿A quién le gusta ese título? Refinados en el horno de aflicción. Refinados en el horno de aflicción, pero vamos a hablar acerca de este horno de aflicción más adelante, ¿no? Refinados en el horno de aflicción. Hermanos, hoy vamos a completar la segunda parte la primera sección de la segunda parte del libro de Isaías. Como les comentaba anteriormente, Isaías, los 66 capítulos de Isaías se parecen como al Antiguo y al Nuevo Testamento, que los del 1 al 39 es palabras de juicio, es como el Antiguo Testamento, ¿no? Así dice el Señor, ¿verdad? La ley. Y del 40 al 66, como ven ahí, son palabras de consolación. Y estamos en esta segunda parte, y hoy mismo vamos a completar la primera sección de la segunda parte, que es el verdadero Dios versus los ídolos. Un contraste entre Dios Todopoderoso y los ídolos de Israel, los que ellos tenían, ¿no? Y la segunda, que vamos a comenzar de aquí en la siguiente semana, o la siguiente, es la salvación por medio del sufrimiento del Mesías, del 49 al 53, y ahí estamos en el 53. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ¿verdad? Isaías 53:5. Y la tercera parte es la futura gloria para el pueblo de Dios, Israel, del 54 al 66. Vamos a comenzar hoy, hermanos. Primeramente vamos a leer todo el capítulo 48 para que todos tengamos una idea para dónde vamos en esta tarde, para dónde nos lleva el Señor en esta noche, amén. Vamos a leer y después vamos a empezar el estudio. Dice así la palabra de Dios: Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían, su nombre es Jehová de los ejércitos. Versículo 3. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera, te lo advertí para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Versículo 6. Lo oíste y lo viste todo. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí yo lo sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Por amor de mi nombre deferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena de tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con gozo de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Padre bendito, gracias por tu palabra, Señor. No podemos llenarnos lo suficiente de tu palabra, Dios. Por eso quería leerlo una vez antes de comenzar, Padre Celestial. Señor, te pido que este momento abra nuestro entendimiento, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, porque nos cuesta entender, Señor. Nos cuesta, Padre, y necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta noche, Señor, para estar atentos a tu palabra, Señor. Para llevar algo a casa en esta noche, Señor Jesús. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús y su pueblo dice, amén, amén. Quisiera comenzar antes, quiero compartir algo que vi, que lo publicó la NASA, hermanos, que muestra, hermanos, la grandeza inescrutable de nuestro Dios. La creación es tan grande, mis amados hermanos, en grandeza y en valor inmenso, pero imagínense al Creador, al que creó toda la creación. No sé si habrán visto esto en Facebook, en las redes sociales. NASA publicó, hermanos, que entre Marte y Júpiter se encuentra este asteroide que ven aquí en pantalla. Este asteroide, hermanos, le calculan un valor de 10.000 cuadrillones o cuatrillones, ¿no? Cuatrillones de dólares, imagínense. Y le calculan eso por su metal, porque tiene un metal valoroso, ¿no? Un metal raro, ¿verdad? Y por eso le dan eso. Dicen, hermanos, que esa cantidad de 10.000 cuatrillones de dólares es 70.000 veces más que la economía de todo el mundo. La economía de todo el mundo es de 88 trillones de dólares. Eso es bastante dinero, ¿verdad? Bueno, es 70.000 veces vale más este asteroide. Este asteroide dice que tiene 140 millas de ancho. Esos son 226 kilómetros. Esos más o menos 140 millas, hermanos, hay de aquí, de Long Beach, hasta San Diego. 140 millas, ¿ok? También, para ponerlo en perspectiva, El Salvador, mi país, es también casi más o menos de esa área. El Salvador es de 270 millas de ancho por 142, o de largo por ancho, ¿verdad? 142, perdón, kilómetros, 270 kilómetros. Un poquito más largo que este, pero más o menos en área es casi igual este asteroide. Imagínense, el pulgarcito de América, ¿no? Como lo ven en el mapa, de pequeñito. Este asteroide vale más que todos los metales, que todos los minerales, que todo el producto que se hace aquí en toda la Tierra. Y este asteroide, hermano, si el universo fuera tal vez una página, este asteroide no viene ni siquiera a ser un punto en esa página. ¿Verdad que el universo es grande? Y como ven, si esta cosita vale tanto dinero, imagínense cuánto más material hay en el universo de aún más valor. Pero ¿quién lo creó? ¿Verdad? Entonces imagínense, el valor, la grandeza, la riqueza de nuestro Dios es inefable. No podemos ponerle un número, amén, a su grandeza. Y esto es algo serio, hermanos. Y acerca de este Dios venimos a aprender aquí nosotros. Acerca de este Dios venimos a estudiar. Acerca de su palabra venimos nosotros aquí a estudiar. ¿Pero por qué será, hermanos, que la iglesia está tan fría en los Estados Unidos? ¿Por qué será que en esta pandemia, en vez de que cuando ya nos dijeron que regresáramos a la iglesia, en vez de que se llenaran las iglesias, después de esta pandemia, ¿qué ha pasado? Menos gente viene a la iglesia. Es triste, hermanos. Pero mire del Dios que estamos aprendiendo, así que felicidades a todos los que están aquí, a todos los que sintonizan, porque estamos aprendiendo la palabra de Dios. Amén. Así que vamos al estudio. Ahí tienen sus Biblias. Como dice, si quieren cafecito, ahí hay cafecito. No se preocupe, no lo voy a regañar si se levanta. ¿Dónde va, hermano? No. ¿Hay todavía? ¿Ya no hay pan? No, sí hay todavía. Yo veo aquí, ¿ve? Una concha. Concha se llama, ¿no? Ok, versículo 1 dice así. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Si usted quiere subrayar, subraye esa frase, mas no en verdad ni en justicia. Dice casa de Jacob, que llevan el nombre de Israel, pero no en verdad y en justicia. Si recuerdan la historia, hermanos, a Jacob le dieron ese nombre, ¿por qué? Porque cuando él nació, dice que venía agarrado del calcañal de su hermano primogénito de Esaú. Y por eso le pusieron Jacob. Jacob quiere decir el que toma por el calcañal, ¿ok? O el que suplanta, ¿verdad? El usurpador también. Pero el Señor le dio un nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios. Otros también le dan el significado de gobernado por Dios. Entonces, o sea que se llaman Israel, se llaman por el nombre de Israel. Van por ese nombre, pero no le han dado honor a ese nombre. No son gobernados por Dios. No le están dando honor al nombre. Es como si alguien que se llama Jesús, pero es ateo. ¿Ha conocido un ateo que se llame Jesús? No, ¿verdad? Un ateo se cambiaría el nombre después, ¿no? Al hacerse ateo, si nació cristiano, ¿verdad? O católico. Es también como el nombre Teófilo. Teófilo quiere decir amigo de Dios. Y digamos, alguien que se llame Teófilo y sea de la secta satánica, ¿no? Es enemigo de Dios, no le hace honor al nombre. Pero no vayamos tan lejos, hermano. ¿Qué tal un cristiano? Un cristiano que no camina como debe de caminar, que no da honor a ese nombre. ¿Amén? No es cristiano en verdad y en justicia. Y hay muchos de esos que dicen que son cristianos, pero son cristinos. Estaba viendo también en Facebook, van a decir que paso mucho tiempo en Facebook, mis hermanos, ¿verdad? Creo que sí. Pero hay un sitio que se llama El Evangelio Puro. Y ellos pusieron acerca de unas jóvenes, unas mujeres famosas que dicen ser cristianas, entre comillas. Una de ellas es Demi Lovato. Tal vez hayan escuchado a Miley Cyrus. Y qué coincidencia que Cyrus es el nombre del rey Ciro que libera a Israel, ¿no? Miley Cyrus y otra que no me acuerdo cuál era el nombre de ella. Pero ellas crecieron en la iglesia cristiana y ellas se han rebelado en contra de la palabra de Dios porque ellas no están de acuerdo con la Biblia, que la Biblia dice acerca del género masculino y femenino que Dios creó al hombre y a la mujer, punto y aparte. Entonces ellas se han rebelado y ellas han adaptado un término que se llama pansexualismo. Ellas dicen que son pansexuales. Pansexuales no es alguien que le guste el pan, ¿verdad? Usted sabe que heterosexual es de sexos opuestos, ¿verdad? Homosexual es del mismo sexo. Entonces, pansexual, pan quiere decir todo, ¿verdad? Como pandemia. ¿Verdad? La pandemia afecta a toda la población. Por eso, pan es todo. Pansexual quiere decir no limitado con preferencia sexual al sexo biológico, género o identidad de género. O sea, hermanos, que los pansexuales no les importa de qué género sea la otra persona. Les gustan las mujeres, les gustan los hombres, les gustan los hombres que antes eran mujeres, las mujeres que antes eran hombres, los hombres que antes eran mujeres y después se hicieron otra vez hombres. ¿Lo dije bien? O sea, lo que caiga, con solo tal vez que tengan un latido del corazón. Para ellos todo vale, todo va. Y estas mujeres dicen que son cristianas. Dicen que son cristianas. Se llaman cristianas, pero tal vez son cristinas, ¿no? Porque en verdad y en justicia no lo son. Son como los que habla Pedro en su segunda epístola. Segunda de Pedro 2:20 al 22 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Tremendo. A eso se compara a alguien que dice que es cristiano y regresa al mundo, ¿verdad? Y se va en contra con de lo que la palabra de Dios dice. Israel se llamaban ellos, pero no vivían de acuerdo a su nombre. Así como también uno como cristiano que no viva, que no camine, ¿no?, como debe de ser. Porque cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Si eres cristiano, entonces vas a seguir al Señor. Si vas a seguir al Señor, entonces no vas a hacer o no vas a pensar también, ¿verdad?, como piensa el mundo. Versículo 2. Porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí para que no dijeras mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de esculturas y de fundición mandaron estas cosas. ¿Han oído la historia de aquel que iba entrando en un estacionamiento? Tenía una cita y ya iba bien tarde. Y estaba lleno el estacionamiento, no había dónde estacionarse. Entonces él se para y empieza a orar al Señor: Señor, concédeme un espacio porque llego tarde. No había terminado de él de orar cuando ve que un carro iba saliendo. Y entonces él se vuelve al Señor y le dice: olvídalo, ya encontré uno. ¿Entiendes? ¿Lo entendieron? No lo entendieron. Le ora al Señor que le dé un estacionamiento. Ve que va saliendo alguien de ahí y le dice: olvídalo, ya encontré uno. Ahora sí. Solo mi esposa lo entendía. Ok. Para que este no se hubiera dado crédito a él, que él encontró el estacionamiento, el Señor tal vez tenía que hablarle de unas horas antes y decirle: fulanito, cuando vayas a tu cita y vayas tarde, vas a llegar y no vas a encontrar ningún parqueo. Pero no te preocupes, porque a tal hora, en tal lugar, va a salir una persona en un carro de tal color, de tal modelo, se va a retroceder y te va a dar lugar a ti. Y te vas a poder estacionar y vas a poder llegar a tiempo a tu cita. El Señor dice aquí: les tuve que decir de antemano cómo va a pasar para que no le den crédito a sus ídolos. ¿A quiénes sus ídolos son? El yo. Ah, no te preocupes, ya. Ya solucioné el problema, Señor. No te preocupes. El Señor dijo todo tal como iba a pasar. ¿Cuándo iba a pasar? ¿A quién iba a usar? Da el nombre, Ciro, por nombre lo menciona y lo hace 200 años atrás. ¿Para qué? Para que ellos no le den crédito a sus ídolos y ellos le den crédito al Señor, que Él se lo merece. Hermanos, el Señor tiene todo planeado. Mucha gente cree que las cosas pasan por pura casualidad. No, hermanos. El Señor tiene un plan. Ahí en El Salvador decimos que pasa de pura guasa. ¿Han oído eso? Las cosas pasan de pura guasa, o sea que por pura casualidad. Y hay cristianos que también viven de esa forma. Cometen ese error, hermanos. El Señor tiene un plan y el Señor va a cumplir ese plan. Hermanos, el Señor tiene un plan universal para todos, como también tiene un plan para cada y uno de nosotros. Amén. Sí, hermanos, si tú quieres tener paz en momentos difíciles, paz cuando estés pasando por el horno de aflicción, que vamos a hablar más adelante, Deja de preocuparte y confía en el Señor porque Él tiene planes. Y los planes del Señor son mejor, dice Jeremías 29:11. En pantalla dice así, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así que hay que confiar en el Señor. Versículo 6. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. ¿Cada cuánto nos sucede esto, hermanos? Que el Señor nos hace oír cosas ocultas que uno no sabía. A veces cuando leemos la palabra, ¡wow! Nunca me había fijado en ese versículo, ¿verdad? El Señor nos va revelando. Jeremías 33:10 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que te vas a dejar con la boca abierta. ¿Amén? Versículo 7, ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí, yo lo sabía. Qué gracioso se oye de que un hombre le diga a Dios, el Señor le revela, ¡ay, eso ya lo sabía! No. Versículo 8. Sí, dice el Señor, afirma, sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde desde el vientre. Hermano, la rebeldía es lo que nos cierra los ojos y el oído a escuchar esas cosas grandes y ver esas cosas grandes y nuevas que Dios tiene ocultas, que Él nos quiere dar a conocer. Versículo 9. Por amor de mi nombre, deferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Dice que por amor de su nombre deferiré, dice, ¿no? Esa palabra tuve que buscarla, hermanos. ¿Qué quiere decir deferir? Quiere decir contener. Quiere decir que el Señor no derrama toda su ira. O no derramó ahí sobre Israel toda su ira. Él refrenó de derramar toda su ira sobre él. Esa es la misericordia de Dios, hermanos. La misericordia de Dios es no recibir lo que nosotros nos merecemos, ¿no? Él refrena su ira. Versículo 10, he aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Aquí está el título, ¿verdad? Purificados, ¿no? O refinados en el horno de aflicción. Hermanos, el horno de aflicción para Israel fue Babilonia, para purificar a su pueblo de toda su impureza que tenía, ¿no? Si el Señor nos hace pasar por el horno de aflicción, hermanos, es solamente para purificarnos, para refinarnos. Hay metales que se purifican a ciertas temperaturas, ¿verdad? Hay otros metales que, dependiendo del metal, hay metales que tienen que pasar más tiempo en el fuego, ¿no? En el horno, para ser refinado. Hay metales que rápidamente, como el plomo, ¿no? El plomo rápido se derrite. Israel tuvo que pasar 70 años en Babilonia, en el horno de aflicción. Pero fíjense, hermanos, que hay algo muy interesante y muy importante que nosotros tenemos que ver en ese versículo. Que dice, he aquí, te he purificado. Pero dice ahí, mire, y no como a plata. Esto, hermanos, da a entender que Israel se merecía más de lo que pasaron. O sea, más tiempo en el horno de aflicción. 70 años no fueron lo suficiente para, según su delito, ¿verdad? Ahí vemos la misericordia de Dios. Ahí vemos que Dios no derramó toda su ira sobre Israel. Una pregunta, hermano, ¿cuánto tiempo quieres pasar tú en el horno de aflicción? No, hay que ser honesto, yo no quisiera pasar en el horno de aflicción, ni siquiera un segundo, hermanos. Pero a veces nos es necesario que pasemos un tiempecito para ser nosotros purificados, hermanos. Pero más que todo, por eso es bueno, hermanos, la santificación. Santificarnos a nosotros mismos cada día, santificarnos, buscar la santificación, hermanos, porque la única forma que somos puestos en el horno de aflicción es porque hay impurezas que tienen que ser sacadas. Pero si te santificas a diario, la misericordia de Dios es grande. Él no te va a dar un castigo más de lo que te mereces, porque su misericordia es grande y nueva cada día. Dice el salmista, hermanos, en Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Es pedirle al Señor que nos purifique a diario. También dice en Salmo 139:23-24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En la mayoría de veces hay perversidad en nosotros y necesitamos que el Señor nos guíe por el camino eterno. Entonces, tal vez, hermanos, necesitamos nosotros autoexaminarnos a nosotros mismos a diario. Señor, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi estado espiritual? ¿No? ¿Necesitaré entrar en el horno de aflicción por un segundo o no? Espero que no. Solo el Señor sabe lo que nosotros necesitamos para ser purificados. Versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Hermanos, si Israel ha pasado y ha pasado por el horno de aflicción, conocemos la historia de Israel, ¿no? 6 millones perdieron la vida en el holocausto. 6 millones de judíos. No, si eso no es horno de aflicción, no sé qué es. Pero dice aquí que lo hizo por amor, por honra y por gloria del Señor. Dice el versículo 11. Por mi honra no la daré a otro, dice. Amén. Lo hizo por ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos son el pueblo escogido de Dios. Y siendo el pueblo escogido de Dios, tiene que portarse como tal. Amén. Por eso. Lucas 12:47 dice así. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Dios castiga al que ama, como padre a hijo. Amén. Si nos dan pao pao es porque, si el Señor nos da pao pao, no cualquiera, pero si el Señor nos da pao pao a nosotros, es porque como hijos de Dios el Señor espera que nosotros caminemos conforme a su voluntad, que nosotros caminemos conforme a la vocación con la cual hemos sido nosotros llamados, hermanos. Amén. 14. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Versículo 16, quiero que pongamos mucha atención a este versículo, es hermoso. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Note que es otra persona que entró aquí en la conversación. Otra persona porque dice que lo envió Jehová a él y su Espíritu. ¿Quién estará hablando aquí, hermanos? A ver. Amén, Jesús. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él es el que está hablando aquí. Y Él continúa hablando. Mire, dice así el 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Miren, hermanos, el Señor Jesús aquí implora a Israel, si hubieras atendido a mis mandamientos, le dice, tu paz fuera como la paz de un río. ¿Han ustedes estado en esos ríos? Esos ríos de allá, de nuestros países, ¿no? No estos ríos de aquí que puras piedras con un chorrito de agua, no. Aquellos ríos allá, ¿verdad? Del rancho. Esa agua bien calmadita, ese olor, ¿verdad? Ah, tremendo. A mí me lleva atrás al pasado eso. El río allá en San Miguel. Y tu justicia dice como las ondas del mar. ¿Cómo son las ondas del mar? ¿Se ha puesto usted a contar cada onda del mar? Una, dos, ahí pasa por toda la eternidad, hermano. Porque las ondas del mar son innumerables. Nunca paran las ondas del mar. Entonces así será tu justicia también. Y tu paz, calmadita como un río. ¿Ven? 19. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Si hubieran sido obedientes, su descendencia dice que fuera como la arena. Acabo de decir que se perdieron la vida 6 millones de judíos. 6 millones de judíos en los años 40. Imagínense que 6 millones hubiera producido, ¿verdad? Se hubieran reproducido. De 6 millones, ¿dónde estaría la descendencia de los judíos en este momento? Ahorita hay aproximadamente 14 millones de judíos. Porque perdieron 6 millones. Pero imagínense, 6 millones, ¿cuántos no harían habría en este momento? Mire, 14 millones de judíos es apenas un quinto de 1% de toda la población del mundo. Un quinto de 1%. ¿Sabe cuánto es un quinto de 1%, hermano? Si usted tiene $10, ¿cuántos son? 1,000 centavos, ¿no? Si tiene $10 que son 1,000 centavos, un quinto de 1% son 2 centavitos. Eso es lo que representa ahorita la población judía. 2 centavitos. Con sus 14 millones de habitantes. ¿Sabe cuántos chinos hay en la China? Hermano, Stanislao, ¿sabe cuántos chinos hay en la China? No hay ninguno, todos tienen pelo liso. Tienen que ser mexicanos para entender eso. Chinos, ¿get it? Todos tienen pelo liso. Bueno, chinos en la China, hay 1.4 billones de chinos en la China. Eso es casi 18% de toda la humanidad. Los chinos, ellos solos. Un solo país. Y no estoy hablando de los demás países de Asia, nomás la China. ¿Cómo se dice? De Something Republic of China. ¿Cómo es? De Something Republic of China, no sé, ¿verdad? China, la China. 18% del mundo. Quiere decir, hermanos, que los judíos con 14 millones. Y ellos con 1.4 billones. Hay un judío, para cada judío hay 100 chinos. 100 veces más que los judíos. Pero si ellos hubieran sido obedientes al Señor, su descendencia fuera como el Señor dijo que iba a ser, como la arena. Ahí estuvieran. Pero miren lo que hace la desobediencia, ¿no? 20. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicarlo, llevarlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos, les hizo brotar agua de la peña, abrió la peña y corrieron las aguas. Y mire cómo termina, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Más adelante vamos a ver esta frase, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Entonces aquí el capítulo termina, hermanos, con una alabanza por la redención de Jehová al pueblo de Israel, pero también con una advertencia. Dice que cuando salgan de Babilonia, dice que lo van a hacer con alegría, como cuando salieron ellos de Egipto, ¿verdad? Cantando cánticos de alabanza, de alegría, ¿no? Y lo va a sustentar como él sustentó también a Israel en el desierto, dándole agua de la peña, dándoles el maná, dándoles, ¿cuál era? Las codornices, ¿no? Codornices. Pero la advertencia ahí dice que no hay paz para los malos. Alguien puso ahí, compartió ahí uno de esos memes que decía, su ex le manda un texto, su ex, no sé cuál, quién es quién, pero su ex le manda un texto a las 2 de la mañana y le dice, no puedo dormir. Y le da esta cita, es que no hay paz para los malos, dice Jehová. Así que, no, aquí no hay quien tenga ex, ¿verdad?, para que le escriba eso. Pero no hay paz. ¿Pero saben por qué no hay paz para los malos, hermanos? ¿Por qué no pueden tener paz? Porque Dios no está con ellos. Porque solo la presencia de Jehová, hermanos, en su presencia hay plenitud de gozo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hermanos, cuando nosotros estemos pasando, si el Señor nos pone en el horno de aflicción, hermanos, no nos preocupemos porque nosotros, el Señor está con nosotros. Y podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, no importa la situación. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra, oh Dios. Gracias Señor por tu misericordia, Padre, porque aunque nos merecemos, Señor, estar en el horno de aflicción, tu misericordia es grande y nueva cada día, Señor. Y tú, Señor, no derramas toda tu ira sobre nosotros, Señor, aunque la merecemos, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre eterno. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, pedimos, Señor, que no tengamos que pasar por el horno de aflicción, Señor, pero si es tu voluntad, Señor, que lo hagamos, que tenemos que pasar para purificarnos, Señor, sea tu voluntad, Padre, con solo que tú siempre estés con nosotros, Señor. Nadie puede estar en contra de nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre. Bendícenos, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes en Facebook, Señor. Y danos, Señor, cada día más hambre por tu palabra, Señor. Que podamos meditar en tu palabra todo el tiempo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a seguir adorando al Señor.
5 dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Te bendecimos, Señor Jesús. Te bendeciré en la tierra que fertiles, en lugares de leche y miel, te bendeciré. Te bendeciré, caminando en la soledad, cuando el caos en mi mente esté, te bendeciré. Toda bendición convierto en alabanza a ti, y en el valle más oscuro voy a decir, bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré, bendito sea tu nombre. Thank you.
cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo me hace feliz, te bendeciré. Te bendeciré. Si mi entrega me hace sufrir, si por ti tenga que morir, te bendeciré. Cada bendición convierto en alabanza a ti. En el valle más oscuro voy a decir: bendito sea tu nombre, Señor. Te bendeciré. Bendito sea tu nombre,
bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Me gustaría invitar a nuestro hermano Alex que pase aquí al frente. Antes de hacer la última oración, usualmente siempre saludábamos a nuestros hermanos cuando estaban cumpliendo años. Quiero hacerlo en esta oportunidad nuevamente para todas las personas que cumplieron años aquí en el mes de abril. Que Dios me los bendiga, especialmente aquí a nuestro hermano Alex, que cumplió años en estos días pasados. Yo quiero orar por mi hermano, ya que es un hermano que yo conozco muy bien y sé que ha estado pasando por muchas pruebas. Así que me voy a tomar un tiempecito para orar por mi hermano. Bendito Dios, Padre Santo, y primeramente, Señor, queremos darte gracias infinitas, Padre, por este tiempo tan hermoso que nos has permitido tener aquí, Señor, escuchando, alabando, Señor, y escuchando tu palabra, mi amado Dios. Te damos gracias por tu palabra, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Padre, y nos rendimos a ti, Padre. Queremos depender siempre de ti, Padre. Queremos, como decía tu palabra, mi amado Dios, queremos tener esa paz, Señor, esa paz que dice allí en tu palabra, en el versículo 18 del capítulo 48, el versículo 18, Padre, donde habla de la paz, esa paz, Señor, que en el original, Señor, quiere decir shalom, Padre, que se usaba, Padre, para describir, Señor, la relación que nosotros como hijos tuyos tenemos contigo, Padre. Queremos tener siempre esa relación estrecha contigo, Padre. Queremos que nuestra relación cada día sea fortalecida, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos con todo nuestro corazón, Padre. Ese es el anhelo más grande en nuestra vida, en nuestro corazón, Padre, poder vivir, Señor, rendidos a ti, Padre, y que siempre tengamos el deseo, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor, buscándote, buscando, Señor, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Queremos, Señor, vivir nuestra vida agradándote a ti, Padre. Gracias, mi amado Dios, por tu palabra y por todas las bendiciones que a diario derramas en nuestra vida, Padre. En esta hora, Padre, queremos orar, Señor, por los enfermos, Señor, de nuestra congregación, Padre. Los ponemos en tus manos a todos, Señor. Yo quiero levantar una oración por mi hermana, Señor, también por doña Hortensia, Padre bendito, te las pongo en tus manos, mi amado Dios, y te ruego, mi Padre Santo, que hagas un milagro en sus vidas, Padre, y que traigas sanación, Padre, si es tu divina voluntad, Padre. Asimismo, te ruego por todos los hermanos de la congregación, Padre Santo, y mi amado Dios, también quiero orar en esta noche, Señor, por nuestro hermano Alex, Señor, que está nuevamente aquí con nosotros en el templo, Padre. Lo ponemos en tus manos, mi amado Dios. Yo te ruego, Padre Santo, que lo sigas fortaleciendo, Señor, que le sigas dando esas fuerzas, Padre, que vienen de ti, Padre, para que él pueda seguir adelante, Padre. Yo sé que ha pasado por pruebas, Padre Santo, pero también, Señor, mi amado Dios, te damos gracias porque yo sé que tú estás aquí detrás de todo esto, Padre, que eres tú, Padre, el que le infundes esa fuerza, Señor, esa fortaleza, Padre, para poder siempre, Señor, salir avante, Señor, y salir victorioso, Señor, de todas las pruebas, Padre. Lo ponemos en tus manos, mi amado Dios, y te rogamos, Señor, que le des muchos años más de vida, Señor, y que, Señor, él pueda ser, Señor, una luz allí en la familia, Señor, y que él pueda, Señor, predicar, pueda proclamar, Señor, las buenas nuevas, Señor, no solo con la familia, pero con todos, Señor, con los que él comparte, con todos los que están a su alrededor, mi amado Dios. Asimismo te ruego por cada uno de nosotros, Señor, para que infundas esa misma fortaleza y energía en cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, mi amado Dios, por su vida, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre, y nos vamos con el deseo, Padre, de volvernos a reencontrar aquí mismo el día domingo, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pasarle aquí el micrófono a nuestro hermano Alex.
Aquí lo tengo, hermano. Oh, okay. Sí. Quiero orar también por él. Okay. Padre bendito, te damos gracias por la vida de mi hermano Alex, Señor. Padre, te rogamos por su hijo. Padre, tú conoces, Señor, su corazón, Padre, lo que está pasando, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que fortalezcas a mi hermano, Señor. Te damos gracias por un año más de vida que le das también. Señor, al mismo tiempo te damos gracias por la hermana Ana, Señor, que cumple años ayer también, Señor. Y por los demás hermanos y hermanas que estén aquí presentes o en Facebook que estén celebrando su cumpleaños, Señor, en esta semana, Padre. Te damos gracias por ellos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús y su pueblo dice, amén.
Amén. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Esas alabanzas tan bonitas que Él las aprecia, que Él las recibe a diario, como un perfume, ¿verdad? Es algo importante orar, bendecir y alabar al Señor. Yo solo quisiera decirles que Dios me ha dado fortaleza. Él me ha parado de donde he estado tirado, ¿verdad? Digo tirado en el sentido de que todos tenemos problemas con la familia, principalmente con los hijos. Los hijos es algo especial para uno, ¿verdad? No es que tengamos más amor para los hijos, porque primero está el padre, pero tenemos amor a esos hijos, porque nosotros los trajimos aquí, a la vida en esta tierra. Pero Dios nos los prestó y en cualquier momento puede levantarlos, ¿verdad? Ustedes ya saben mi historia, yo perdí a dos de ellos, uno de 16 años y otra de 30 años, que me dejó tres niñas, ¿verdad? Tres nietecitas. Yo pienso que muerto con el primer muchachito porque yo me perdí en el licor, en el vino y no podía recuperarme. Llegó el momento que yo ya no me importaba nada de mi vida. Y mi hija, la que falleció también, fue la primerita que vino aquí a la iglesia, aquí vino y empezó a congregarse y me dijo, papá, vamos a la iglesia. Yo nunca pensé, aquí vivía en la Lime, como a dos cuadras. Y me dijo, papá, vamos a la iglesia, aquí está cerquita. Le dije, ok, vamos ahí. Y cuando vine aquí, desde entonces he estado, no me he salido. Y tengo un compromiso con el Señor, ¿verdad? Que aunque no esté en esta iglesia, aunque me vaya yo a otra, tengo un compromiso con el Señor. Porque me ha dado fuerzas, unas fuerzas tan tremendas, ¿verdad? Ahora tengo un muchachito en la naval y este muchachito ya está para terminar y me dijo, papá, ayúdame. No puedo, porque todo lo que está aquí adentro es disciplina y no sé cómo esté allá afuera. Y ya para agosto sale y me dijo que mientras ahorita, porque no sé qué es lo que está pasando allá adentro, se ha desesperado, ha tenido mucha depresión y necesita de la ayuda del padre. Y el padre tiene que estar presente ahí, la madre tiene que estar presente. Y si no está la madre, pues ahí nos tenemos que romper la cabeza nosotros como padre y madre, ¿verdad? So, tenemos que hacernos fuertes y soportar a nuestros hijos. No dejarlos nunca, no dejarlos nunca, porque tantito los deja unos sueltos y el enemigo los ataca y se apodera de sus mentes, de sus almas. Y nosotros no queremos que ellos pasen por cosas así. Y es por eso que me he estado alejando un poquito de la iglesia, pero no me estoy alejando de Dios. Dios está todo el tiempo en mi corazón, está en mi mente. Y es mentira que si uno se sale de la iglesia uno deja a Dios. No. No, lo que pasa es que si tienes problemas también afuera de la iglesia, tienes que arreglar esos problemas, pero no alejarte del Señor, porque el Señor está en todo lugar. Está siempre presente en nuestras vidas, está presente en nuestros corazones, y no vamos a mentirnos nunca nosotros, porque Dios está ahí. Él es el que nos mantiene, nos sostiene, nos tiene con esas fuerzas, ¿verdad? Con ese amor. Y no dejemos ese amor tan puro y tan sincero que vale mucho, vale oro, y que nadie nos lo puede dar, el amor de Dios. Bendito seas, Padre amoroso. Gracias, Padre mío santísimo. En primer lugar, te pongo a todos los hermanos que están aquí, Señor, en tus santísimas manos, Señor. Protégelos a ellos y a sus familias, Señor. Yo sé que todos estamos pasando problemas, Padre. Pero tú, Padre mío santísimo, tienes las armas, tienes el escudo, tienes todo el armamento, Señor. Y más que todo, Señor, la armadura, Señor, para protegernos, Padre eterno. Padre mío, líbranos del mal, Señor, y líbranos del enemigo que acecha cada momento, Señor, 24/7, Padre mío eterno. Gracias, Padre mío santísimo, por este momento. Los amo aquí a todos mis hermanos, Señor, como tú nos has puesto esa semilla en nuestros corazones, Señor, y nos has dicho día a día, hora a hora, minuto a minuto, ámense unos a los otros. Y qué bonito amor, Señor, que tú nos brindas, Padre mío eterno, y nosotros no podemos cargar con ese mandamiento, Padre mío santísimo, de amarnos unos a los otros todo el tiempo, pues del hermano, de la hermana, y nunca nos entregamos completamente a esa cosa divina que tú tienes para nosotros, Señor. ¿Cómo es que dices que me amas a mí si no amas a tu hermano? Tenemos que hacer eso, hermanos. Padre mío santísimo, síguenos metiendo eso en nuestras mentes, Señor. Síguenos dando eso en nuestros corazones, Señor. Porque aquí estamos, Padre mío santísimo, para que tú nos pongas enfrente, Padre mío eterno. Gracias, Padre mío eterno, por esta noche, Señor. Gracias por la alabanza, Señor. Gracias por la prédica. Gracias por mi hermano Carlito, Señor. Bendícelo, guíalo, Señor. Llénalo de ese aceite, Señor, que tú derramas en aquellos que son reyes, en aquellos que son pastores, en aquellos que son la guianza de tu iglesia, Señor. Bendícelo a él, a su esposa y a sus hijos, Señor. Padre mío eterno, que se siga agarrando de ti, Señor, que nunca se suelte y que esté todo el tiempo presente, Señor, para todos nuestros hermanos que están aquí en esta iglesia, Señor. Todos necesitamos ayuda, todos necesitamos oración, Señor. Todos pedimos de ti, Señor. No tengamos vergüenza de orar unos a los otros. Cuando haya oración, cuando haya participación en alguna cosa, no hay que tener vergüenza, hay que pedir la oración, porque la oración no cuesta nada, al contrario, nos llena de vida. Como tú nos dices, Padre eterno. Gracias, Señor, por ser ese gran Dios, Señor, por abrirnos el corazón, Señor, en esta noche y darnos la palabra de sabiduría que queremos oír a cada momento, Señor, y no retirarnos, Señor, de ti, Padre mío santísimo, que tú seas nuestra guía, Señor, que seas nuestra guianza, Padre mío eterno, y que sigamos los pasos tuyos, Padre eterno, que sigamos los pasos de tu Hijo, nuestro Padre Redentor, Jesucristo nuestro Señor, el cual vino a morir aquí por todos nuestros pecados y darnos salvación eterna, Señor. Gracias, Padre mío eterno, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén.